Padre que estás en los cielos, en esta mañana venimos delante de ti, levantando el nombre de Jesús. Y levantamos este nombre porque no hay otro nombre igual como hemos cantado. Porque su nombre es poder. Levantamos a aquel que tiene un nombre por encima de todo nombre, y así está escrito. Que Él se humilló hasta lo sumo, que Jesús se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual se le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. Y en esta mañana levantamos nuestra oración en ese nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y queremos que sea levantado el nombre de Jesús. Y hoy en su autoridad queremos atar toda idea que proceda del mundo, toda idea que proceda de la carne, todo ataque o doctrina que provenga de espíritus engañadores, doctrina de demonios. Y en esta mañana queremos pedirte que tú abras, Señor, nuestra mente para que el Espíritu Santo que está aquí pueda en esta mañana hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones y enseñarnos algo en lo cual en nuestras vidas puedan cambiar conforme a nuestro concepto de ti y nuestro concepto, Señor, también de nosotros mismos. Oramos en esta hora para que tú traigas sanidad sobre áreas de nuestras vidas. Pedimos hoy sanidad sobre áreas de nuestras vidas y lo hacemos orando en esta mañana, en ese nombre, sometiendo este lugar y todos estamos aquí. Y todo lo que está aquí en esta hora, debajo de la autoridad de Jesucristo, quien está aquí por medio del Santo Espíritu. Y en su nombre oramos. Amén. Amén, dice usted amén. Bueno, quiero pedirle que me pongan la presentación, porque hoy el tema, el culto es temático. Voy a hablar sobre la paternidad y su importancia. ¿Qué parece? ¿La paternidad es un tema vigente? Es un tema vigente. ¿Y es un tema controvertido o aceptado? Es un tema aceptado a medias y muy controvertido, sobre todo en estos últimos años, ¿vale? Y estos últimos años traen aparejado el cuestionamiento de muchos principios que la humanidad ha llevado a través de los siglos. Y no solamente en los países cristianos, porque la familia existe en China. Y China es un imperio antiquísimo, y la familia existía en los pueblos propios de América que no conocían absolutamente nada de la cultura europea y cristiana. Entonces, entendemos que la paternidad es algo que está escrito en el corazón del hombre, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y sea donde fuera, bajo influencia judeo-cristiana o no, la familia ha sido el núcleo básico de la sociedad. Hoy tenemos distintos tipos de familias, ¿no es cierto? ¿Vale? Y nuestra sociedad actual está buscando la inclusión, digamos así, de determinados tipos de familias y hasta a veces la, ¿cómo diríamos? La actitud positiva de discriminación positiva, ¿no? Encontramos por la televisión dos madres que dicen: esta es la mejor familia, somos dos madres. Y encontramos un hombre y una mujer que dice: yo soy la madre gestante, yo soy la madre no gestante, dice el barbudo, ¿no? Sale por la tele, no sé si usted lo ha visto. La señora, bueno, la que tiene aspecto de mujer dice: yo soy la madre gestante. Y el barbudo, que es barbudo y se llama Pedro, José, o no, cualquier nombre yo ponerlo, dice: yo soy la madre no gestante. ¿Vale? Entonces, pues tenemos que de alguna forma, cuidarnos a veces de no hacer una discriminación positiva. Yo felicito a las madres solas, en este tiempo. Aquellas madres que han sido madres y padres. Hoy se le llama familia monoparental, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero la felicito, porque no es fácil ser madre y ser padre. Así que, mi honra para ellas, Las mujeres que han sabido cuidar a sus hijos, criarlos, llevarlos, proveerles, haciendo lo que hace el hombre de la mujer. Pero bien, les quiero decir que tienen una ventaja especial porque después la vida. ¿Vale? Pero pasa lo siguiente. El año pasado se creó una grandísima polémica en un lugar, en un colegio de Quienes de la Frontera, porque una profesora eliminó el Día del Padre para hacer el Día de la Persona Especial. ¿Vale? Entonces, esto se levantó una polémica con una persona, ¿cómo se dice? Una persona que tomó esta iniciativa, porque no fue el gobierno ni nada de eso, ¿Vale? Pero esta toma esta iniciativa porque no vamos a ir a las familias que no tengan padre. Entonces, bajo este concepto, ¿no es cierto?, decidieron eliminar el Día del Padre y pasarlo a ser el Día de la Persona Especial, porque esa persona especial puede ser padre, madre, amigo, el tío, pero también puede ser un padre que se que tengo varios, ¿vale? Entonces, para ser inclusivo. Bueno, frente a todas estas cosas, nosotros tenemos que tener una pauta. ¿Y cuál es la pauta bíblica? Me pasa la siguiente, ¿vale? Bueno, la Biblia dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Estamos moviéndonos en un tiempo en donde predomina lo que yo siento, lo que yo percibo y cómo yo me percibo. Pero yo estoy obligando a todos los demás a que me perciban como yo quiero que me perciban. ¿Sabes qué? No hay una verdad absoluta. Pero nosotros encontramos que Cristo es la verdad. Amén. Y que la Biblia es la verdad. Así que es ese momento donde cada uno tira para su lado y tenemos que rendirle culto a quienes desean autopercibirse de otra manera que no es la realidad, ¿vale? Aunque esto me puede costar decir esto, estamos en una tiranía de lo que cada uno siente. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Nos enseña que nosotros tenemos que seguir lo que Dios siente y lo que Dios quiere. ¿Verdad? Así que, a lo mejor hay algunas personas que le puede llegar a molestar que se celebre el Día del Padre, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener cuidado que esto, la iglesia, no sea algo que va detrás de la ideología del tiempo actual. La Biblia dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad, la buena y agradable, la voluntad de Dios, perdón, buena, agradable y perfecta. Muy bien, me pasa la siguiente, ¿ya? Y hoy vamos a hablar sobre la paternidad, ¿no? La siguiente, ¿qué dice la Biblia sobre la paternidad? ¿Es realmente algo bíblico? ¿Es algo bíblico? ¿Qué les parece? ¿Es algo bíblico?
Sí.
¿O es un invento de la sociedad judeocristiana heteropatriarcal?
No.
¿Vale? Porque ahora tenemos este nuevo término, la sociedad judeocristiana heteropatriarcal. Suena muy mal. ¿Eh? ¿Eh? Suena muy mal. ¿Vale? Porque estamos en contra de la heterosexualidad y del patriarcado, supuestamente, que es el dominio del hombre sobre la familia. ¿Vale? Entonces, pero vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia no utiliza esa palabra. Aunque a otros políticos, ¿vale? Y en determinados sectores, ya la palabra que empiece con pa, ya está mal, ¿vale? Ahora hay que decir matria, porque patria se parece a padre. Y hombre es malo, y ser hombre es malo, ¿no? Entonces mejor matria. Cuidado, tenemos que tener las conciencias claras, bueno, sobre el origen de las palabras, ¿no? ¿Pero qué dice la Biblia? En 2 Corintios 6, 18 dice estas palabras. Dice Dios, y yo seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Amén.
Si Dios es bueno y Dios es padre, ser padre será bueno, ¿no es cierto? Dice el Señor, yo seré a vosotros por padre y vosotros me seréis por hijo. Es decir, Dios establece una relación filial con nosotros. Y en Isaías 64, versículo 8 dice, ahora pues, Señor, tú eres nuestro padre. Está hablando el profeta Isaías en ese momento y está diciendo de él y de sobre su pueblo. Dice, ahora, Señor, tú eres nuestro padre y nosotros somos barro. Tú, el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y me pasa la siguiente. Y en Mateo, en el Nuevo Testamento, en Mateo 7:11, habla de dos tipos de paternidad, ¿no? La paternidad de Dios y la paternidad humana. Y dice, si ustedes, aún siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, más, cuanto más, su Padre, y está hablando de Dios, en este caso, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que se la piden. Miren, hermanos y amigos, la paternidad y la maternidad provienen de Dios.
Amén.
¿Vale? Y la maternidad es tan honrosa porque proviene de Dios, porque Dios no es hombre. ¿Vale? Dios es espíritu. Y en él están la maternidad y la paternidad. Pero en nuestro idioma castellano nosotros tenemos que utilizar, pues, alguna cosa que no sea neutra, por eso Dios es padre. Pero Dios también en la Biblia se identifica, pues, como madre, ¿no? Ahora, aquí tenemos dos clases de paternidad. Dice, una paternidad perfecta y una paternidad caída. Me voy al versículo anterior. ¿Dónde estaría la maternidad perfecta? En el Padre de los cielos, en Dios, ¿no es cierto? Y la paternidad imperfecta es nosotros, los hombres. Indudablemente no hay padre perfecto. Y no hay familia humana en la Biblia perfecta. No hay hombre perfecto ni padre perfecto en la Biblia. Todas las reflejos de la Biblia que nosotros tenemos son paternidades imperfectas. Algunas mejores y otras peores, ¿no es cierto? ¿Vale? Algunas en las cuales son más ejemplares y otras son menos ejemplares. Lo que tenemos que tener claro es que como padres nosotros somos imperfectos porque espiritualmente tenemos una paternidad perfecta, pero humanamente, carnalmente, tenemos una paternidad caída. Y bueno, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, me pasa lo siguiente. Hay una cosa que es muy interesante. La imagen distorsionada de la paternidad de Dios. El padre es muy importante en nuestras vidas. Ya sea por su ausencia o por su presencia, un padre marca la vida. Hay alguien que dijo, el padre da raíces y el padre da alas. Porque un padre afirma, raíces son lo que te planta, lo que te da seguridad, ¿no? Y realmente las palabras de un padre pueden destruir o las palabras de un padre pueden dar seguridad. Cuando vemos personas inseguras, nos planteamos dónde está el problema, si en ellos o el problema está en los padres que no se les dieron seguridad, ¿no es cierto? Pero también un padre da alas, un padre es aquel que levanta a sus hijos, ¿vale? Para cortar los cordones umbilicales, para que sus hijos puedan volar, para que sus hijos puedan levantarse, aún con todo el dolor que como padres nos puede representar aquella situación, ¿no es cierto? Pero hay alguien que dijo, y es muy cierto, que nuestra imagen de Dios viene reflejada por la imagen de nuestro Padre terrenal, ¿vale? Entonces, la imagen que nuestros padres terrenales nos han dado ha sido una imagen perfecta, pero realmente es el primer acercamiento que nosotros tenemos con la imagen de Dios. Miren, yo soy el menor de cuatro hermanos, y como sabéis, conocéis a mi hermana que viene aquí, tengo una diferencia de 10 años. Cuando yo nací, pues mis hermanos ya estaban haciendo, no sé, entrando para el instituto, y cuando yo era pequeño, tendría a lo mejor unos 7 años, pues mi hermana mayor estaba en la universidad. Entonces, la vida que yo vivía, yo notaba que mis padres siempre estaban preocupados, ocupados económicamente, porque hay que comprar un libro, porque hay que comprar los apuntes, porque hay que hacer esto, porque hay que pagar el autobús, ¿no? Entonces, mi concepción de pequeño era, toda la familia tenemos que sacrificarnos, y los pequeños tenemos que sacrificarnos para que los mayores estudien, ¿no es cierto? Ya nos tocará a nosotros, ¿no? ¿Vale? Pero dentro de mí se formó un concepto equivocado. Y el concepto equivocado era como que no era mi turno todavía. Como que no era mi turno todavía. Y se creó un concepto equivocado de Dios también. El concepto equivocado de que Dios tenía cosas para otros primero. Y no tendría que esperar cuando llegara mi turno. ¿Y sabe qué? Ese concepto me hizo ver un Dios trastornado simplemente por la experiencia que yo pueda haber tenido en mi infancia. Por supuesto, no quiere decir que mis padres hicieron lo que yo estoy diciendo, ni que mis hermanos hicieran lo demás. Simplemente es la percepción que yo tuve. Y esa percepción se tradujo en la imagen que podemos tener de Dios. Ahora, yo quiero hablar de los padres. A los padres. en esta mañana, muy especialmente. ¿Sabes qué? Es importante que ustedes sigan la palabra de Dios para que la vida que tienen pueda reflejar sobre sus hijos la imagen correcta de ellos. Hasta que Dios se revele hacia ellos de una forma personal. Pero al principio, todos los hijos vamos a interpretar la figura de Dios como la figura de nuestro padre o el padre terrenal que tuvieron. ¿Me pasa la siguiente? Bueno, cuando los padres somos distantes o pasivos, ¿vale? El padre se comporta emocionalmente pasivo, es indiferente, ¿vale? Esta experiencia de la paternidad nos lleva a ver a Dios como un Dios insensible, lejano a mi dolor y mi angustia. ¿Sabe qué? Yo como pastor trabajo con mucha gente, trabajo con niños, trabajo con jóvenes, trabajo con ancianos, pero lo que más me llama la atención es que he tratado con personas mayores de 70 y aún de 80 años y todavía arrastran en su vida situaciones por esta situación de su propia situación como hijos y la van transmitiendo a sus generaciones. ¿Han tenido un padre distante y pasivo? Pues son indiferentes con sus nietos, ¿de acuerdo? Son indiferentes con sus nietos. Yo personalmente, yo he tenido dos abuelos, mis dos abuelos, pero bueno, uno vivía muy lejos. Yo no recuerdo un cariño de un abuelo mío, por eso yo con mi nieto le doy mucho peso, ¿vale? Mis abuelos, claro, tenían muchísimos nietos. Un padre autoritario. Un padre autoritario,
Siempre
el último. Bueno, eso me tocó ser el nieto de los nietos del medio. Mi abuelo tenía como 50 nietos. El padre autoritario es el que interviene para detener todo lo que hace. Esto nos hace pensar que solo puedo acercarme a Dios cumpliendo la ley con cabalidad. Esto nos hace ser personas intransigentes, exigentes. A veces hemos tenido la figura paternal abusiva, injusta, y es la que nos produce dolor en sus hijos deliberadamente, ¿vale? Y la percepción de Dios es: ¿he sido abandonado por Dios? No puedo perdonarle por haber permitido mi destrucción emocional. Cuando había un padre ausente, el padre desconocido por muerte o por otras causas, este hecho puede conducir a la presencia, que la presencia de Dios en mi vida es imposible. Me pasa la siguiente: cuando había un padre acusador, dice, es el que te acusa y te juzga continuamente por tus fracasos. Y me da a pensar que el Dios de esta clase de hijos es aquel que me persigue para acusarme. Cuando he tenido un padre egoísta o avaro, es un padre incapaz de dar buenas dádivas y dones y desarrolla una imagen de Dios que no me puede proveer para mis necesidades. Cuando he tenido un padre que ha mentido, mentiroso, o es falso, o ha sido falso, es aquel que hace promesas que nunca cumple, que mentía en sus actos. Y como padre puedo confiar con un padre así, ¿cómo puedo confiar en un Dios totalmente? En la palabra de Dios, ahí me faltó algo. Y el padre permisivo es aquel que quiere ser amigo de los hijos, que no pone límites por miedo a no ser amado, a no ser querido. Como un padre, con un padre así, los hijos pueden pensar: no me importa lo que haga, Dios tiene la obligación de aceptarme, pues sea como sea. ¿Me pasa lo siguiente? Pues todos somos padres imperfectos. Ninguno es un padre perfecto. Y seguramente nuestros hijos tendrán muchas cosas que apuntarnos de aquellas que pensamos que estaban hechas bien, ¿vale? Pero que ante su percepción puede haber algo errado. ¿Me pasa la siguiente? Pero hoy quiero, en este rato que nos queda, a ver qué hora es, sí, también, que pensemos en Dios como padre. Y esta palabra es para los padres, porque Dios es el ejemplo perfecto de padre.
Amén.
Y de ese ejemplo perfecto nosotros tenemos que tomar. ¿Sí? Tenemos que tomar ese ejemplo perfecto de Dios como Padre. ¿Y cómo es Dios como Padre? Bueno, la Biblia describe a Dios y su carácter paternal con sus hijos. A ver, ¿me pasa lo siguiente, Jeff? Primero, Dios es un Padre que escucha. Dice la Biblia en 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Amén.
Amén. ¿Qué clase de padre eres tú? A ver, los papás.
Por eso estás. No me cambies, explícame. Te doy un tiempo para que te entretengas. ¿Cuál es el padre que te está tirando a mí? ¿Dejas todo por escuchar a tu hijo?
O simplemente le das esto para que se distraiga y no te conteste su voz. Dios es un padre que escucha. Dice que cuando nosotros escuchamos se genera confianza. Dice, esta es la confianza que tenemos en él. Cuando tú escuchas a tu hijo, estás generando confianza. Cuando tú le dices a tu hijo, no quiero escucharte, cállate, esas son tonterías. ¿Vale? Que a veces podemos hacerlo y puede ser que sean tonterías. ¿Vale? O como, ve con tu mamá que ya te escucha. Cuando no estamos haciendo eso, podemos estar dejando de generar confianza. ¿Vale? Y dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, él nos oye. ¿Sabes qué? Tienes que ser un padre que escuche a sus hijos. Aunque te vengan con la barrabasada más loca del mundo, que a veces tú dices, no quiero ni escucharte. Pero tienes que ser alguien que esté dispuesto a dedicar tiempo para escuchar a tus hijos, sacrificarte a ti mismo, entregar cosas que te gustan hacer y que te consumen tiempo, aún tu trabajo, para poder escuchar a tus hijos. Dios es un padre que escucha. Él quiere que seamos padres que escuchemos a nuestros hijos. La segunda verdad, Dios es un padre compasivo. Dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos, porque él conoce de qué hemos sido formados. A veces nos convertimos en padres exigentes. Igual que tenemos los dedos de nuestra mano distintos, y ninguno es igual, pero son todos mis dedos, y si me sacan uno solo de ellos me duele, nuestros hijos son diferentes. Hay algunos que nos satisfacen más, y hay otros que nos satisfacen menos, hay algunos que nos hacen salir más canas, y hay otros, y siete creo que es, las cuales yo declaro todos los días sobre la vida de mis hijos. Los hijos son herencia del Señor, son promesas en el Señor. El Señor ha prometido esto. Así que nosotros vamos a declarar la bendición sobre los hijos. ¿Vale? Y después aparece una situación ya y alguien otro se los cuenta y se sorprenden. ¡Mi hijo! ¿Vale? Pero si todos lo veían marrón, y tú me ves un hijo, no se daban cuenta, decía que era rojo. ¿Vale? Tenemos que ser padres que conocen a sus hijos. Hijos, les va a molestar que sus padres se metan, que tengan controles parentales, les va a molestar que sus padres le pregunten, pero es lo que un padre debe hacer. Es su obligación, debe conocer. Como hijos siempre le vamos a ocultar cosas a nuestros padres, pero es la obligación de nuestros padres orar por nosotros e indagar. Si yo no lo supe, que no sea porque no lo intenté. ¿Amén?
Amén.
Si no lo supe, que no sea porque no intenté. A ver, pero que no estén pasando cosas en mi casa y que yo no sepa. Que no estén pasando cosas con mis hijos, que todos lo sepan y que yo no lo sepa. Así que tenemos que ser padres que conocen a sus hijos. ¿Estás dispuesto a dedicar tiempo, padre, para conocer a tus hijos? ¿Vale? Y para conocer a tus hijos, se pasa tiempo con ellos. Dice, porque él sabe de qué hemos sido formados. Un padre que conoce a sus hijos, conoce las debilidades de sus hijos. ¿Qué tiene que hacer con las debilidades de sus hijos? ¿Un padre?
Ayudarlo.
Fortalecerlo. 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 ¿De acuerdo? Cuando su hijo no pueda, le diga, no pasa nada, eso lo hago yo. No, no pasa nada, que no sirve para nada. Al contrario, tú puedes, hijo, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Nuestros hijos tienen que ser ejemplos de superación. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros conocemos sus defectos, pues los fortalecemos. Y cuando conocemos sus puntos fuertes, los puede soportar
Así que no se preocupen por esto diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué ropa nos pondremos, porque su Padre Celestial ya conoce las necesidades. ¿Tú conoces las necesidades de tus hijos? ¿Como padre?
Yo sí.
Amén.
Bueno, que eso es algo propio a las mujeres, ¿no?
¿Vale? Pero a veces los varones somos de otra manera, ¿vale? Y a veces no conocemos estas necesidades de nuestros hijos, ¿vale? Dice, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué ropa nos pondremos? A lo mejor tienen ropa y a lo mejor tienen comida, a lo mejor tienen esto, pero nosotros, a lo mejor no se nos pasa por la cabeza. Pero ¿sabes qué? Dios sabe qué necesidades tenemos nosotros.
Amén.
¿Vale? Y nosotros tenemos que ser padres que conozcan las necesidades de su hijo. A veces nuestro hijo necesita corrección. Es una necesidad. Y a veces nuestro hijo necesita límites. Y es una necesidad. Y a veces nuestro hijo necesita que le digamos no. Y es una necesidad. Y a veces nuestro hijo necesita que le investiguemos qué está haciendo. Y esa es una necesidad. Porque un hijo sin dirección va por mal camino. ¿De acuerdo? Pero el padre debe ser alguien que provee en el aspecto material, en el aspecto emocional, ¿vale? Hay que ser cariñosos, y también en el aspecto espiritual. El padre debe enseñar a sus hijos, como la Biblia pues nos lo dice, ¿vale? Y en otro versículo de Mateo dice, no se venden dos gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita su padre. Él tiene contados los cabellos de la cabeza, así que no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que muchos gorriones. Nuestros hijos, nuestros padres, nosotros como padres tenemos que valorar a nuestros hijos. Se equivocan. A veces nos deshonran, a veces no hacen lo que no nos imaginamos, pero tenemos que valorarlos. O Dios no nos, a nosotros no le hacemos lo mismo a Dios. No lo deshonramos, no lo avergonzamos, ¿eh? No lo desechamos, y Él nos recibe y nos acepta. Yo siempre pienso cuando nació mi primera hija, ¿eh? Bueno, cuando nacieron mis tres hijos. Cuando los tuve en mis brazos, sobre todo a Pablo, porque ya era más padre, más experimentado. Estaba guapísimo. Y sigue siendo. Yo porque soy padre. Ese sí que tiene ganas. Ese contra los problemas, contra los inconvenientes. Y hay gente que dice, es que no se da cuenta. ¿Sabe que usted se da mucho cuenta? Pero ¿sabe qué? Tiene una fe en el Dios que es su padre. Así que, dificultad que sea, dice, mi Dios me sacó del anterior de esta también. Pero cuando uno tiene sus hijos, los ama. Bueno, también lo sé con las babas. Uno mira a su hijo recién nacido, no ha hecho nada, lo ama. ¿No es cierto? No sé los papás, qué les ha pasado, que son padres, a mí un hijo de bebé.
Este es mío.
Lo ama, ¿no? Bueno, no han hecho nada, ni bueno ni malo, pero hay una esencia de amor ahí, ¿no? Nosotros no podemos ser Dios para tener contado los caminos de nuestros hijos, ¿vale? Pero sí, podemos en este momento saber qué necesidades tienen y ser personas que proveen. Animo a los padres a que sean trabajadores, que el trabajo no sea algo que les impida cuidar de sus hijos, ¿de acuerdo? Nosotros como médicos siempre hemos estado peleando por esa situación, ¿de acuerdo? Y hasta el día de hoy seguimos peleando, ¿eh? Pero debemos ser padres que también proveen. Voy a pasar a la siguiente y voy ya terminando. Un padre que corre. Bueno, ese tema ya hablé, ¿no es cierto? Dice, porque el Señor disciplina a los que ama y corrige como un padre a un hijo querido. En el Nuevo Testamento dice, el Señor a quien ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Uno de los graves errores que nosotros podemos cometer como padres es no corregir, es no encaminar. Es más, la Biblia habla de forma de corrección que para algunas personas son escandalosas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero lo importante es que los padres sepamos ser personas que corrigen. Hoy estamos, no sé si, bueno, yo miro, el número que miro porque sale por el teléfono, audio duro que se llama Napster. No sé si alguno lo ha visto. Y ahora son los padres de antes, los padres de ahora, ¿no? Entonces, el padre de antes dice: hijo, que sea la última vez que te veo con esto. Si no, tienes que irte a cortar toda la leña que tenemos de estos árboles y no sé qué y no sé cuánto. Dice. Y el padre ahora: ay, mamá, perdona. ¿Qué no sé qué? Y el chico dice: padre, fuerte de aquí, no sé qué. Ah, no quiero molestarte, no quiero molestarte. Y se desmaya. Ay, qué ansiedad, ¿no es cierto? ¿Vale? Por supuesto, es un extremo. Pero los padres somos quienes tenemos que tener la disciplina. ¿Y sabes por qué? Porque Dios disciplina. ¿Vale? Porque Dios disciplina. Y Dios disciplina por amor. ¿Vale? La disciplina es un fruto del amor. Cuando nuestros hijos entienden que la disciplina es un castigo para hacerles mal, hay un concepto equivocado. Tenemos que enseñarles que la disciplina proviene del amor, y el hijo que no tiene disciplina es un hijo al cual no se ama bien. Así que, padres, les animo a corregir. ¿Me pasa la siguiente? Siguiendo el ejemplo. Y por último, el que resume todas las cosas: tenemos un Dios que es un padre que ama. Y en primera Juan, Juan es el autor de los versículos del amor, dice: miren cuánto amor nos ha dado el Padre, que nos llama hijos de Dios. Oye, ¿usted entiende la significación de esto? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para llamarnos hijos de Dios. Dios es un padre que ama. Yo te pregunto, ¿tú eres un padre que ama a sus hijos?
Amén.
¿Se lo demuestras?
Sí.
¿Se lo demuestras? Porque yo lo amo, pero no se lo demuestro nunca. ¿Se lo demuestras? ¿Les dices que los amas? Tenemos que verbalizarlo, tenemos que sacarlo, tenemos que decirlo. Hijo, te amo. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ama hijo de Dios. Y eso es lo que somos. ¿Amén?
Amén.
Eso es lo que somos. ¡Qué orgullo tengo! Que es ser un hijo de Dios. Porque nosotros decimos muy fácilmente: soy un hijo de Dios. Pero soy un hijo de Dios implica una posición de un gran privilegio. Es un orgullo. Es algo que me enorgullece, no humanamente porque no lo logré yo, sino porque lo he recibido de parte de Dios. ¿Me pasa la siguiente? Vale. Y para terminar, la orfandad es algo que todos tenemos. Voy a poner esto por aquí. Todos estamos heridos por la orfandad. Porque hemos tenido paternidades imperfectas. Yo puedo ver, a veces, en las personas aún mayores, si son abuelos y todos, que se traduce en un sentimiento de orfandad. No puedo saber dónde vino. Tendría que hacer una historia familiar, pero percibo. Veo personas que son mayores y tienen un problema con la autoridad. Cualquier orden que se les da, cualquier corrección que se les da, la toman como una amenaza. La toman como un ataque. Y van de trabajo en trabajo, de trabajo en trabajo, o siempre que reciben alguna orden, se sienten atacados. O siempre que reciben alguna sugerencia, se sienten atacados. Y se atacan. A veces, estas situaciones que nos hacen ir de trabajo en trabajo representan situaciones con respecto a nuestra paternidad. Hemos sido heridos a veces por la autoridad. Y cuando se presenta cualquier autoridad, sea el maestro, sea el jefe, sea el pastor, sea quien fuera el policía, saltamos. Pero tenemos un camino al Padre. ¿Amén?
Amén.
¿Y sabes que te doy una buena noticia?
Es un Padre perfecto.
Ese Padre es perfecto.
Amén.
Nuestro Padre es perfecto. Pero tenemos un camino al Padre, y ese Padre es perfecto. Y yo quiero que me digas tú hoy cuál es ese camino. ¿Cuál es el camino al Padre perfecto?
Jesús.
¿Cuál?
Jesús.
Más fuerte.
Jesús.
Eso quiero, más fuerte. Lo que lo sepamos nosotros, ¿cuál es el camino?
¡Jesús!
¡Gloria a su nombre!
¡Aleluya!
¡Aleluya! ¿Sabes qué? Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, ahí me encanta este pasaje. ¿Me puedo comer un poquito con el teclado? Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, hay una palabra que no sale en otra parte de la Biblia. ¿no? ¿Sabes cómo se llamaba, cómo le llamaba, cómo se llamaban los papás en la época de la Biblia?
Abba,
¿no? Y Jesús siempre que se dirige a su padre dice: mi padre, vuestro padre, ¿no? Pero en ese momento de quebranto, en ese momento de la cruz, en ese momento cuando él tenía que decidir si iba a hacer lo que su padre quería, pasar por la cruz, o iba a hacer lo que él quería, él fue a pasar por la cruz, él oró. Y la oración de Jesús comienza con estas palabras: Abba Padre, tú conoces todas las cosas, están en el relato de Lucas. Abba Padre, tú conoces todas las cosas. ¿Sabes qué? La paternidad es algo tan importante que todos necesitamos sanidad. En esta área, rara vez no necesitamos sanidad. De alguna o de otra manera, hemos sido heridos. Involuntariamente. O hemos creado concepciones erróneas. Concepciones erróneas que pueden arrastrar nuestra vida hasta que somos ancianos. Y aún seguimos llevando estas cosas. Pero hay un camino. Y este camino es conocer al verdadero Padre, que es Dios. Y decirle: Abba Padre, Abba Padre. ¿Me pasa la siguiente? Yo creo que hay otra. Porque la Biblia dice: no habéis recibido de espíritu de esclavitud. Hermanos, tristemente lo digo, pero hay gente mayor, anciana todavía, que lleva rasgos de esclavitud todavía a situaciones que se vivieron. Dice: no habéis recibido espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba Padre. ¿Sabe lo que significa Abba Padre, no? Papá, papito querido. ¿Te animas a decirle a Dios en esta mañana: Dios, Padre, tú eres mi papito querido? Dios, tú eres mi papito querido. ¿Te animas a decírselo? Es sanador. Yo te invito a que te pongas de pie. Dile: Dios, tú eres mi papito querido.
Mi papito lindo, como yo le digo.
Tú eres mi papá, tú eres mi papito querido. Igual que tu hijo Jesús. Hoy nos acercamos a ti, Señor. Como él clamó y dijo: Abba Padre, papá querido. Aquel momento de angustia. Gracias porque tú eres un padre que está con nosotros. Un padre que puede sanarnos hoy. Hoy oramos, Señor, para que sea sanada la esclavitud de la orfandad. Para ser sanados de paternidades heridas. Para que no repercutan sobre nuestras generaciones. Señor, sana nuestra paternidad herida. Sana nuestra orfandad. Porque no queremos que esto pase a nuestras generaciones. Porque queremos que se corte aquí. Y quizás ese día hoy. Rogamos en este momento. Derrama de tu espíritu de Padre. De tu espíritu de Padre. Para que nosotros podamos ser este Padre. Y sobre todo, ayúdanos a ser padres ejemplares. La Biblia dice: ser perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Ayúdanos a ser padres que sean ejemplos. En este tiempo oramos y pedimos tu sanidad sobre nosotros. Quiero bendecir a los padres de una forma especial. Quiero bendecir a los jóvenes que no son padres, pero que algún día lo van a hacer. Y en esta hora, Señor, orar por ellos y bendecirlos en este tiempo, mediante el nombre poderoso de Jesús. Señor, sana nuestra orfandad. Señor, sana los dolores, las heridas que hemos recibido de una paternidad caída. Tú sabes en este momento, Santo Espíritu, qué es lo que hay. Yo lo conozco. No lo sé si tú no lo revelas, pero sí podemos pedir en esta mañana: Señor, ayúdanos a ser sanos. Es un momento de confrontación, es un momento incómodo porque nos lleva a lugares no deseados muchas veces, pero son lugares donde recibimos sanidad. Y en esta mañana yo quisiera terminar con esta canción tan hermosa que le he pedido que la pongan, que creo que muchos de nosotros la conocemos, pero esta traducción de la letra me gusta. ¿Eh? Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Señor, por tu Espíritu derrama sanidad ahora.
Y le bendecimos en esta mañana.